Especial Elecciones Municipales 2023, Almería decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Ruiz. Tras la Semana Santa, ha echado ya a andar la maquinaria electoral de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Los partidos políticos siguen presentando a sus candidatos a las alcaldías de los 103 municipios almerienses. El viernes pasado, por ejemplo, conocimos la candidatura del Partido Popular en la capital, la de María del Mar Vázquez, que presentaba en Sociedad, en Plaza Careaga, en el casco histórico de Almería, la lista con la que concurrirá a los comicios. Se trata de un equipo muy renovado, compuesto por 15 hombres y 15 mujeres, perfiles profesionales de sectores como la sostenibilidad, el turismo, el deporte, la universidad. Entran muchas caras nuevas, algunas conocidas como Eloísa Cabrera, una todoterreno de la política municipal, como destacaba la propia Vázquez.
Bueno, lo de Eloísa Cabrera es clarísimo, es una persona que tiene mucha experiencia en gestión municipal, una persona que sabe muchísimo de cultura y que ha llevado conjuntamente con el grandísimo alcalde que es Gabriel Amat, pues un equipo de manera transversal, así que yo confío plenamente en su criterio, en su gestión y en su capacidad.
También se suma al proyecto del Partido Popular el ex de Vox, Joaquín Pérez de la Blanca.
Teniendo en cuenta que los últimos años Joaquín se sumó a nuestras propuestas, apoyó muchos de los proyectos y entendía por qué se realizaban, pues me parecía justo y leal darle la oportunidad.
Se incorporan en los primeros puestos Antonio Jesús Casimiro, Antonio Urdiales o Vanessa Lara de la Cruz. Se quedan fuera ediles veteranos en la gestión municipal de Almería como Juanjo Alonso y Carlos Sánchez. Tampoco repetirán en la lista Margarita Cobos ni Jesús Luque. ¿Motivos?
No hay ninguna motivación. Para renovar, hombre, uno nunca sabe al final cuántos concejales, si los almerienses le dan la confianza, pueden salir. Pero está claro que si quería innovar y quería meter algunos perfiles muy concretos sobre unos temas específicos, pues algunos concejales que han estado formando parte maravillosamente de este equipo, pues tenían que salir o tenían que dar un paso al lado, y yo se lo agradezco también su generosidad.
El Partido Popular en Plaza Careaga y el Partido Socialista de paseo electoral por el cable inglés. El secretario general del Partido Socialista de Andalucía, Juan Espadas, visitaba este monumento junto a la candidata socialista a la alcaldía de Almería, Adriana Valverde, a quien venía a arropar.
¿Por qué hay que cambiar de gobierno municipal en Almería? ¿Por qué el Partido Popular ya ha tenido muchas oportunidades de demostrar qué quería hacer con Almería y no lo ha hecho? Y por tanto, ¿por qué seguir insistiendo en una Almería que se está viniendo abajo cuando lo que queremos es una Almería con un proyecto gratificante, potente de futuro? Estamos viendo que cuando las administraciones se implican, y en este el gobierno de España ha dado un ejemplo de implicación, salen adelante proyectos ilusionantes para una ciudad, ¿no? Y lo estamos viendo en muchas cosas, proyectos transformadores. ¿Quién está hoy invirtiendo en las cosas importantes de Almería? Fíjense, pues los socialistas.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Rafa Burgos, se ha reunido con representantes de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico para escuchar sus demandas y explicarles las propuestas de la formación para revitalizar la zona más antigua y, por desgracia, una de las más decrépitas de la ciudad. Además, el edil les ha trasladado los logros que Ciudadanos ha conseguido, según ha dicho, para el casco histórico en los últimos años, pese a que no está en el equipo de gobierno. Burgos propone un plan integral en el casco histórico de Almería para revertir la decadencia y el olvido, decía, constitucional. Y nos vamos al municipio de Adra, porque el actual alcalde y candidato a la reelección, Manuel Cortés, ha presentado este sábado en el Muelle Gourmet el balance de gestión realizado durante el periodo 2019-2023 y los pilares sobre los que quiere seguir trabajando, si logra, eso sí, claro, la confianza de los abderitanos.
Queremos que siga la transformación de Adra, hacer las inversiones necesarias para que Adra sea una ciudad moderna. Por otra parte, queremos que Adra sea una ciudad inversora, es decir, que la gente de fuera pueda venir a traer inversión desde fuera, porque eso es bueno para Adra y es bueno para todos, porque eso conlleva también temas de trabajo para nuestros vecinos y vecinas. Otro pilar fundamental, que diría que es el tercero, es que creo que tenemos 20 pedanías, que nos da igual donde viva el ciudadano, sea en una barriada, sea en el núcleo urbano, sea donde sea. En Adra todos somos iguales.
En Roquetas de Mar, el candidato socialista Manolo García ha llamado a desterrar el gris hormigón de Gabriel Amat, ha manifestado, para convertir Roquetas en una ciudad de oportunidades para todos. Y momento ya para el análisis. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Lo hacemos ya.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería decide. COPE Andalucía, la número uno.
Bueno, y momento para el análisis de la actualidad. Nos acompañan Miguel Cárceles, delegado en Almería de Ideal. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica?
Y Rafa Martos, director de noticiasdealmería.com. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, retomamos la tertulia tras una intensa Semana Santa en Almería, en la que hemos visto además a los políticos más implicados en ella que nunca. Está claro que la campaña electoral se hace en la calle y, bueno, se han prodigado bastante en las procesiones. No sé si tenéis la misma percepción sobre esta exposición pública bajo palio, de mantilla y en levantás, porque ha habido un poquito de todo. Contadme.
Bueno, a mí es que no me gusta eso. Yo creo que estamos, según la Constitución, en un Estado laico a confesional, y que vayan los políticos a las procesiones me parece estupendo, siempre y cuando no vayan como concejales, no vayan como parlamentarios, sino como ciudadanos más. Pero eso es también culpa de no asumir que vivimos en un Estado laico, ¿no?
Miguel.
Bueno, a mí es que me canta demasiado la presencia política en la Semana Santa, en las procesiones, ¿no? Me parece que la Semana Santa, como una expresión de la religiosidad popular católica, pues debe ser algo que cada uno lleve por sí mismo de forma autónoma, ¿no? Representar algún cargo institucional, pese a que ciertos momentos de la Semana Santa conllevan esa posición, ¿no? No solo en la tribuna oficial, sino incluso en la procesión del Santo Entierro, que es la procesión oficial de Almería, pues conlleva, ¿no?, que tenga que haber representación institucional. Creo que el resto de la Semana Santa sería sano, no solo para las instituciones, sino sobre todo para las organizaciones religiosas, mantenerlos con cierta distancia, que no digo que excluirlos, porque por supuesto los representantes públicos también pueden tener su fe y su deseo de participar en estaciones de penitencia, ¿no? Pero que lo hagan como cualquier otro hermano o cualquier otro cofrade, a poder ser bajo capirote, pues muchísimo mejor.
Uh-huh. A la que no se ha visto prodigarse en Semana Santa ha sido a la candidata socialista a la alcaldía de Almería, Adriana Valverde. A mí me da la sensación de que en el Partido Socialista, no sé, han tirado la toalla, no pelean por ganar, por estar, por aparentar, aunque solo sea aparentar. ¿Qué opináis?
Yo creo que eso también es fruto de la propia exposición que han hecho de forma institucional en las redes sociales de la presencia de los políticos, porque si exploramos la red social de Adriana Valverde, sí que se la ven en la distintas procesiones y tal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no dispone de algunas herramientas que sí que disponen otros candidatos, como es el caso, pues, de la candidata del Partido Popular. Es una obviedad, ¿no? Como alcaldesa, pues, tiene una mayor exposición pública que la que tienen los candidatos de la oposición. Pero en cualquier caso, además, el PSOE juega con esa doble vara, en la cual, pues, pretende estar de un acto que es, aparte de ser religioso, pues es una expresión de tradición y de cultura, y a la vez pues es crítico con la presencia en los eventos de carácter religioso, ¿no? Lo cual le deja en una situación un poco, no sé, entre dos aguas, difícil defensa.
Sí, yo coincido con el compañero, precisamente por eso, porque es verdad que en redes sociales sí que el PSOE, sí que la candidata, pues ponía fotos y que se le viera que estaba en las procesiones, que estaba con una cofradía, con la otra, con una, sí, pero luego además hay que tener en cuenta que aunque que el PSOE lógicamente pues muy muy de la Iglesia no es, entonces sí es verdad que también tienen que cuidar esa otra parte, es decir, tenemos que estar por una parte, por un lado, con las cofradías, con la Semana Santa como una cuestión religiosa, y porque hay mucha gente del PSOE que está en cofradías, o sea, lo uno no quita lo otro, pero por otra parte tienen que cuidar ese otro lado, incluso que roza el ateísmo, ¿no? Y es una posición complicada.
Bueno, ¿qué os parece la lista del Partido Popular de María del Mar Vázquez? ¿Ha habido sorpresas con algunas salidas, también con algunas caras nuevas? ¿Qué podéis comentar?
Yo siempre pensé que María del Mar Vázquez iba a hacer una lista de gran renovación, ¿vale? Lo que no me pensaba es que iba a ser tan profunda. Hay que ser franco en esto, ¿no? Sobre todo en lo referente a pesos pesados de su propio partido. Siempre en una lista electoral lo que se intenta conjugar es el tener, digamos, pesos específicos de carácter político con otros pesos específicos de carácter más social, ¿no? Aparte de profesionales que obviamente dan caché a una candidatura. En esta podemos encontrar los dos últimos, ¿no? Podemos encontrar gente que tiene una gran relevancia social en Almería. Tenemos grandes profesionales, se me ocurre Antonio Urdiales, ¿no?
Sí.
El director de Sostenibilidad de Cosentino, una persona con una trayectoria profesional absolutamente intachable, una de las personas probablemente más expertas en este tema en la provincia de Almería. Pero me falta el peso específico de la política que se ha ido con hasta ahora los dos patas más políticas que había en el gobierno municipal, que era Carlos Sánchez y Juanjo Alonso, ¿no? Además, hay que decir que el haberse enterado en la última hora tampoco facilita la digestión de la noticia, ¿no? Bueno, ellos tampoco han expresado su descontento, pero entra también dentro de lo esperable. Así que yo creo que María del Mar ha hecho su candidatura, una candidatura con la que ella se siente cómoda, y bueno, a partir de ahora, pues lo que salga para bien y para mal va a ser fruto suyo.
Bueno, yo creo que sí, pero también ha contado con, digamos, con la sugerencia de otro lado, ¿no? Es su lista, pero...
¿Es la que ella quería o es la que le han
impuesto? No, yo creo que... yo creo que es la que ella ha querido, porque también ha aceptado determinadas sugerencias, ¿no? Uh-huh. ¿Podría no haberla aceptado? Bueno, sí, al final es ella la que firma la lista, o sea que ella podría no haberla aceptado, pero hay algunos nombres ahí que llaman la atención. En cuanto... Juanjo Alonso sí es algo que ha sorprendido. Yo personalmente lo daba como incluido, o sea, yo pensaba que iba a ir. Y en cuanto a Carlos Sánchez, bueno, nos lo vamos a encontrar en otro sitio. Él no se... Vamos, yo la información que tengo es que va a ir en otra lista de un municipio...
Huércal de Almería, puede ser.
Efectivamente, pues para poder entrar de ahí a la diputación, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ese desde luego, yo hablé el mismo día con él y no se lo había tomado muy a mal. En ese momento no, él no me dijo nada, ¿no? Pero no se lo tomaba muy a mal. Contrastaba con Juanjo Alonso, que sí se notaba que no estaba tan feliz y contento. Por lo tanto, hay diferencias. Luego, claro, hay nombres que llaman la atención, ¿no? A mí, personalmente, pues bueno, por ejemplo, la caída de Margarita Cobo. Está claro que alguien tenía que pagar el pato de la limpieza. Es un reconocimiento de que la limpieza no funciona. Pero yo lamento que sea la concejal quien pague el pato. O sea, ella no es la encargada de limpiar. Y si hay que poner en su sitio a la empresa, por ejemplo, no renovándole el contrato, ahí quien tiene que estar es la alcaldesa. La alcaldesa es la que tiene que sentar a la empresa y decirle, esto por aquí no puede seguir. Y luego hay otro nombre que también me llama la atención, puesto a nombres como también ha dicho tú.
¿La entrada de Loisa Cabrera?
La de Loisa Cabrera, que me sorprende, porque pasa de ser prácticamente la delfín de Gabriel Amás cuando él estaba en la Diputación de presidente, la mandan al Congreso... Del Congreso luego va a ser delegada, de delegada a directora general y de directora general de la Junta a concejal de la capital. Una trayectoria que a mí por lo menos me despista un poco.
María del Mar Vázquez dijo el otro día, el viernes, en la presentación de la candidatura, no, nos comentaba a los medios de comunicación que en Loisa Cabrera había buscado un perfil de gestión, ¿no? Por su larga experiencia en la gestión municipal en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y que quería un perfil muy de gestión y que en ella lo tenía representado. Y creía que asegurado.
Experiencia no le falta en la gestión de una ciudad.
De todas formas, por lo que decíais de Margarita Cobo, como caso específico, todo apunta a que tampoco se va a acabar la carrera política en el Ayuntamiento de Almería y que esto, más que un cese, es una patada hacia arriba, ¿no? Porque al parecer va a engrosar parte del equipo de la Consejería de Sostenibilidad, que además en gestión de sostenibilidad ella tiene experiencia profesional anterior, ¿no? Otra cosa es en gestionar la limpieza de una ciudad, que es algo más complicado, sobre todo en Almería. Pero yo creo que el tema de Loisa Cabrera hay que verlo desde un contexto mucho más amplio y que tiene también que ver con su posición en el Partido Popular en Roquetas, ¿no? Yo es de entender que por la propia ley natural, pues el relevo de Gabriel Amat está cada vez más cerca, el relevo político, por supuesto, ¿eh? Yo creo que esto tiene que ver más bien con no querer ser el relevo en Roquetas o no haber aceptado las condiciones para poder ser un potencial relevo en Roquetas que con otra cosa.
Y de Joaquín Pérez de la Blanca, se esperaba, ¿no?, que entrase en la lista. Eso, bueno, no ha habido sorpresas.
Se le ha visto ya en actos del Partido Popular, sí. ¿No? Se le pudo ver en Cádiz la presentación de las listas a los candidatos del Partido Popular en las capitales andaluzas. Ha sido el concejal 14, ha sido el comodín que ha facilitado la gobernabilidad, la estabilidad en el gobierno municipal en Almería. Y bueno, a él se le veía cómodo también participando en esa gobernanza desde la barrera. Ahora, bueno, pues va a tener que jugar un papel algo más relevante. Habrá que ver también cómo es su perfil de gestor, porque ya te digo que hasta ahora simplemente ha sido el soporte, el bastón. Habrá que ver si es que el Partido Popular consigue gobernar, que como todo apunta, pues cuál es su perfil y a qué se dedica y cómo se desempeña.
Sí, bueno, yo recuerdo la entrevista que le hice hace unas cuantas semanas, una semana antes de la confección de la lista, prácticamente, bueno, el titular iba por ahí, que María Vázquez, quiero que sea la próxima alcaldesa, me encantaría ir en la lista del Partido Popular, yo quiero hacer algo de gestión y tal, y su inclusión yo creo que es un... Si miramos la lista... Ojo, como suele hacerse casi siempre, ¿no? Busca determinado nicho, determinado target electoral en cada caso. Y en el caso de él, pues yo creo que el guiño está claro. Y es el guiño a la ultraderecha, el guiño a gente de Vox. Y decirle, oye, hay gente de Vox, el que ha sido número uno de Vox, al que votasteis como número uno de Vox al ayuntamiento, lo metemos en nuestra lista. Es decir, vosotros no tenéis que tener ningún problema en votar al Partido Popular porque vuestro número uno asume nuestro proyecto, ¿no? Ese es un guiño, como hay otro al mundo del deporte, al mundo de la cultura, el mantener a Diego Cruz, quiero decir que a familias políticas en concreta, García Lorca, Lainez, cosas así, ¿no?
Y luego también un guiño a determinadas familias de Almería Capital, de estas de apellido compuesto, sí, que sí. Siempre habían tenido un componente dentro de la lista del Partido Popular y que en esta ocasión sin Pérez de la Blanca no lo habrían tenido. Claro. De todas formas, no sé si lo sabéis, pero rulaba el pasado viernes un vídeo que hacían, intentaban mover la gente de Vox. Desde luego no, la noticia no ha debido de ser demasiado agradable para ellos, porque ponían en el vídeo algunas imágenes de su mitin de presentación en el que Pérez de la Blanca decía, yo no vengo aquí a valerme de la política, ¿no? Y lo ponían como una contraposición a la actual posición de Pérez de la Blanca.
Del resto de partidos políticos, de candidatos a la alcaldía de Almería, ¿qué opciones creéis que pueden tener de cara al 28M? Por ejemplo, no sé, Almería Avanza con Cazorla, Ciudadanos, con Rafa Burgos, Vox.
Yo creo que esas opciones políticas van a tener cabida si la participación es baja. Es decir, si la participación en general es baja, para conseguir un concejal necesita menos votos. Si tenemos en cuenta que, no sé, por ejemplo, Miguel Cazorla, Almería Avanza, yo creo que tiene un nicho de voto muy concreto, un suelo electoral, no tiene una cantidad muy, muy concreta de votos. Entonces, si la participación es baja, sus votantes, que van a ir a votarle todo, pues le permitirán entrar. Si la participación es alta, como no va a conseguir más votos de los que ya tiene, pues se puede quedar fuera. Y yo creo que Ciudadanos pues está un poco en la misma línea, ¿no? A mí me llama más la atención o me preocupa en el sentido, me parece que es más relevante qué puede pasar a la izquierda del PSOE, que esta vez parece que se van a presentar juntos. Bueno, vamos a ver si se quedan en cero, en uno, en dos o qué ocurre, ¿no?
Miguel. Bueno, yo creo que atendiendo a la sociología electoral de Almería, con total seguridad, la suma de Izquierda Unida Podemos, que ya está certificada, pues va a tener al menos un concejal. ¿vale? Que al final entra dentro de lo habitual, ¿no? Las últimas elecciones fue para Podemos, porque sacó algunos votos más que Izquierda Unida. Ahora probablemente al sumarse, pese a que vayan a suelo, puedan estar incluso rondando los dos concejales, ¿no? El tema está probablemente en qué ocurre. Yo es que creo que la duda que tenemos en estas elecciones no es tanto qué ocurre con los pequeños o qué ocurre con el Partido Popular, sino qué ocurre con el votante del PSOE. Sí. Que se encuentra en una situación coyuntural de la política general, pues en la que el PSOE parece ser que va perdiendo terreno de forma progresiva, en una coyuntura específica local en el que el PSOE no consigue asentar un proyecto con tirón, con una persona carismática al frente y con cierto proyecto estable y proyección de futuro, y encima pues con jaleos internos que se suman también un poco a este ruido constante que hay en torno al PSOE, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que va a estar la clave, en si el votante del PSOE vuelve a acudir o se pasa al PP o acude a votar una lista alternativa almeriensista, tipo proalmeriense o Almería Adelante.
Almería Avanza, ¿no?
Es que como hay tantos... Almería Avanza, Almería para Adelante, ¿no? Al final esto es un jaleo. Sí. Pues alguna lista almeriensista o incluso se queda en casa. Yo creo que probablemente la clave electoral de la jornada, si el PP consigue la mayoría absoluta o no, y si hay representación de fuerzas minoritarias, va a estar básicamente en el votante del PSOE.
Sí, yo creo que eso puede pasar, pero a mí me parece que aquí vamos a volver a ver algo que ya hemos conocido, y es el azuzar el miedo a la ultraderecha. Yo creo que la única manera con el que el Partido Socialista en Almería va a poder crecer en voto, o por lo menos no perder de los que tiene, y que lo que hay a su izquierda se movilice, es decir, ojo, es que el Partido Popular, que ya sabéis que han metido a uno de Vox, podría pactar con Vox, y vamos a tener aquí, y eso sí puede acabar movilizando al votante del PSOE, que coincido contigo en que no está muy por la labor el votante, no, el militante, los militantes son otra cosa, esos votan.
Sí, pero eso son un millar, ¿no?
Al final son pocos, ¿no? Entonces, los votantes, que efectivamente, pues hay algunos que nunca votarían al PP, pero otros que sí, o que nunca votarían al PP, pero sí que podrían acabar votando una opción más a la izquierda, pues eso, esa zona izquierda, yo creo que sí que podría movilizarse con ese miedo a la ultraderecha. Lo bueno, cual, fíjate en Andalucía. Fíjate,
exacto, eso es lo que te iba a decir, que puede ser incluso contraproducente, porque también azuza el mensaje de dadme una mayoría absoluta y no tendré que pactar con nadie. Además, estamos hablando de un Partido Popular en Almería que no es precisamente un Partido Popular muy escorado a la derecha, no es ultraconservador. Estamos hablando de un Partido Popular más de caída liberal, centrista, ¿no? Sí. Entonces, no creo que esa estrategia sea la más avispada.
La más avispada no es. Sí. Pero me parece que es la única con la que la izquierda puede intentar movilizar a su gente, porque tú has comentado el tema de la candidata, el tema de la falta de proyección, de proyecto político, la guerra interna. Es decir, la izquierda en general y el PSOE en particular se presenta a estas elecciones en muy mal estado. Entonces, tienen que buscar una estrategia para suplir sus propias carencias, y me da la impresión de que esa puede ser la que utilicen.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, compañeros. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más, y que paséis una buena semana.
Igualmente.
Muchas gracias a vosotros.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía. La número uno.
Y seguimos conociendo a candidatos a las alcaldías. Hoy te presento a Alfonso García. Es el actual alcalde de Vera, tras la dimisión por motivos de salud hace unos meses de José Carmelo Jorge, y también candidato del Partido Popular. Tiene 36 años, es maestro de primaria de profesión, con plaza en el colegio Cuatro Caños de Vera. Es además el más joven de los ediles del ayuntamiento. Ha sido concejal de infraestructuras, seguridad ciudadana, policía local, deportes y comunicación. Y ya le saludo, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿qué tal estos 3 meses al frente del consistorio veratense?
Pues bueno, muy bien, la verdad que muy contento, muy ilusionado, aportándole pues dinamismo y cercanía al ayuntamiento, y bueno, pues esa es la intención que tenemos y para el futuro, para nuestro municipio, trabajar con esa ilusión, sabiendo cuáles son pues los problemas o cuáles son los objetivos que debemos alcanzar en el consistorio, y sobre todo pues con la experiencia y ese bagaje que nos da pues el haber trabajado pues junto con José Carmelo y con el resto del equipo pues estos 4 años, que han sido 4 años pues complicados, han sido 4 años los que hemos vivido pues de todas las experiencias posibles, con una pandemia pues que también nos atropelló y que nos pilló todo de imprevisto y para lo que nada estábamos preparados, y bueno, pues sobre todo conocedores de cuáles son pues esos retos, esas metas a las que se afronta el ayuntamiento, y ya sabiendo y conociendo pues cuáles son los caminos que debemos de trazar.
Retos por delante, por ejemplo, preparar la ciudad de Vera para la llegada del AVE.
Exactamente. Sabemos que uno de los hitos principales que va a transformar nuestra ciudad va a ser esa llegada del AVE, y para lo cual pues debemos estar preparados para entonces, y eso es pues en el camino o el trabajo en el que ahora nos encontramos, y estamos en ello trabajando principalmente en lo que nos tenía paralizados, que era pues obtener la obtención de esos recursos hídricos que nos posibilitara el seguir creciendo. Una vez ya conseguido, pues ahora ya nos encontramos en una situación en la que pues desarrollo urbanístico, desarrollo sobre todo industriales, salía la noticia hace una semana que 3 nuevas zonas industriales, una de ellas ya creada, 2 nuevas desbloqueadas, iban a ser una realidad en un corto plazo de tiempo. Zonas también, urbanizaciones que también llevaban paralizadas pues años, también ya están terminando de desarrollarse, y algunas que se van a empezar, y sobre todo pues sabiendo que ese crecimiento poblacional que va a suponer, ¿no?, esta creación de nuevas zonas industriales, donde va a haber creación de empleo, creación de puestos de trabajo, donde vecinos, tanto movidos por la posibilidad de teletrabajar como aquellos vecinos que vengan a trabajar a nuestra zona o nuestra comarca, se van a establecer en nuestro municipio y van a demandar servicios que pues el consistorio, junto con la colaboración del resto de administraciones, pues deben solventar, como es pues la creación de un nuevo colegio, la construcción de un nuevo colegio, que ya tenemos el compromiso de la Junta de Andalucía de darle total celeridad para ello.
Eso sería en la zona de Vera Playa, ¿verdad?
En la zona de Vera Playa, también terminar la última fase del Colegio Reyes Católico en Vera Pueblo. Tenemos también ya vamos a iniciar la obra del nuevo consultorio médico que va del servicio sanitario durante todo el año en Vera Playa. Construir un bulevar, el bulevar, convirtiendo la actual carretera de Diputación que comunica toda la playa de un lado al otro, convertirla en un bulevar, zonas de acerado, carriles bici, zonas de arbolado, y bueno, también dotar de infraestructuras deportivas, de ocio, zonas donde se puedan hacer pues actuaciones culturales. Estamos hablando de Vera Playa, y en Vera Pueblo, por supuesto, seguir dotándola de esos servicios que hagan pues la vida mucho más cómoda a nuestros vecinos. También resolviendo el problema del aparcamiento y la revitalización del casco histórico, que como en todos los municipios, pues va trasladándose o moviéndose esas zonas comerciales a distintos puntos como consecuencia de esa ampliación, ¿no?, del municipio, pues se van creando nuevas zonas comerciales que van dejando pues el centro un poco con menos vida. Pues nosotros tenemos ya en marcha la actuación de rehabilitación de distintos edificios municipales, servicios municipales, como es la construcción de la nueva biblioteca, como es esta subvención que no han aprobado Next Generation, de la rehabilitación de los antiguos edificios de los juzgados, convirtiéndolo en un centro sociocultural, en un centro cívico, donde habrá un espacio museístico permanente, donde puedan convivir, ¿no? Personas del municipio y poder acudir. Y luego también la construcción de zonas de aparcamiento y ese edificio de mercado de abastos, que estamos ahora mismo en pleno proceso de concurso de ideas, de la última fase ya de las cuatro alternativas, pues ya entregarnos pues cuál es su propuesta definitiva para ya elegir al ganador y así poder ya tener el proyecto definitivo. Y bueno, pues son ideas y que son proyectos que van a hacer pues de Vera pues una ciudad preparada para ese crecimiento del que hablábamos y que pues tanto necesita. Y sobre todo lo que hablaba antes de la experiencia que nos da el haber gestionado estos cuatro años, pues ese conocimiento, ¿no? de tener ya todo en marcha y tener todo en funcionamiento para que esto sea una realidad pues muy poco plazo de tiempo.
Sobre turismo, por ejemplo, que no hemos hablado, ¿qué ideas plantea para desestacionalizar el turismo en Vera?
Pues bueno, pues sobre todo ayudar y apoyar a la hotelería y a la hostelería para que puedan desarrollar esa actividad formando personal, trabajadores. Tenemos contacto con la Delegación de Empleo directo y tenemos proyectos en marcha, en funcionamiento para crear escuelas, talleres, tanto para camareros como para cocineros, también para camareras de habitación, tan necesario que nos demandan, porque esa actividad pues cada vez va necesitando, cada vez se van abriendo nuevos espacios, nuevas zonas, nuevos negocios, necesitan y encuentran una dificultad muy grande a la hora de la contratación, pues ayudarle en esta materia, seguir poniendo en valor. Este es uno de lo que he dicho, comentado antes, es uno de los pilares fundamentales. El segundo es seguir poniendo o continuar poniendo en valor nuestro patrimonio natural, cultural, visitable y durante todo el año, como ese plan de investigación que hemos iniciado este año a 6 años de nuestro Cerro del Espíritu Santo, la antigua ciudad de Baira, para crearlo en un parque, convertirlo en un parque ecológico visitable durante todo el año y que tanta expectación está creando por investigadores y sobre todo también por amantes, ¿no? De la cultura y del patrimonio. Uh-huh. Y en este caso creemos que tenemos un potencial muy grande en el pueblo para que pues eso, atraer turistas que puedan venir a la playa, alojarse en nuestra oferta hotelera de la playa, atraerlo al municipio y también crear riqueza y crear economía en torno a lo que es la parte del pueblo. Claro. En la playa tenemos también zonas naturales como ese humedal de Salar de los Canos, que también pues es cada vez más visitable, pues seguir poniendo en valor y seguir implementando y seguir protegiéndolo pues para que cada vez pues obtenga mayor difusión, visualización y protección y seguir trabajando en torno a todos los recursos que puedan aportar pues la llegada de turistas para todo el año, seguir fomentando nuestra gastronomía, dándole visualización. El próximo jueves presentamos un nuevo libro de uno de nuestros principales chefs, de los postres más conocidos de nuestro municipio y de la comarca. Seguir trabajando de la mano de todo ese asociacionismo que creció o que nació con el fin de proteger todo este patrimonio del que estamos hablando, trabajando de la mano para que esos objetivos que fueron con los que nacieron sus asociaciones pues que se vean una realidad y que de verdad pues que tengan su funcionalidad y que se consiga el objetivo propuesto.
Uh-huh. Sé que el Convento de la Victoria de la localidad acoge hasta el 7 de mayo esa exposición de luces y sombras de la industria minera en la provincia. ¿Qué acogida está teniendo hasta el momento?
Pues estamos muy satisfechos, estamos muy contentos con esta exposición que en tan solo 2-3 días, jueves, viernes y sábado de Semana Santa, Viernes Santo y Jueves Santo, tuvo casi 1.100 visitas estamos hablando, o podemos ver, o podemos hacer una idea de la repercusión que está teniendo esta exposición, que está haciendo llegar gente pues de todos puntos de la comarca y de la provincia, incluso de otros puntos de España, porque tenían familiares o conocidos que tenían relación con lo que, o tienen relación con lo que aquí hay expuesto, y bueno, pues ya la verdad que nos hace plantearnos hacer una exposición permanente y seguir aumentando, sobre todo, pues la exposición, seguir aumentándola con nuevos materiales que con familiares o conocidos relacionados con los un poco protagonistas de la exposición nos han ido haciendo llegar después incluso de inaugurar la exposición. Ya tenemos incluso empresarios que nos han propuesto, movidos, motivados por esa repercusión que está teniendo, de proponernos el espacio dentro de sus propios negocios para poder exponerla y poder dejarla fija durante todo el año.
Qué bueno.
Sí. Entonces, pues la verdad que estamos muy contentos y vamos, que vamos a seguir, si no es en el Convento de la Victoria, en cualquier otro espacio municipal, y si no en colaboración con entidades privadas, pues poder seguir manteniendo esa exposición abierta o expuesta durante todo el año.
Uh-huh. Percibo bastante optimismo de cara a la campaña electoral, que ya queda nada para entrar en ella, ¿eh?
Sí, somos muy optimistas, la verdad. Creemos que los vecinos de Vera confían en el proyecto del Partido Popular y pondrán en manos de personas que ya llevamos años de experiencia la gestión del municipio. Porque Vera se juega muchísimo. Van a ser unos años cruciales en la historia del municipio y de su desarrollo. Y bueno, tenemos retos muy importantes que ejecutar y adaptar la ciudad a ello, como por ejemplo, pues como hemos hablado antes de la llegada del AVE, por lo que creemos, pues eso, que no es un momento para experimentos ni dejar el municipio en manos de personas pues, que no tengan esa experiencia. Pues por lo que he dicho, pues que vienen 4 años en los que hay que aprovechar cada minuto. Los que estamos ahora mismo al frente del municipio, pues sabemos, somos conocedores, tenemos proyectos, multitud de proyectos, como he explicado anteriormente, iniciados o incluso algunos a punto de empezar a ejecutarse, y la verdad pues que nos haría mucha ilusión, muchísima ilusión, pues poder continuarlo, porque es verdad que, como también he comentado, ha sido un mandato en el que no hemos visto atropellado por una pandemia, casi, podemos decir, casi un mandato de 2 años, reducido a 2 años, en los que hemos podido trabajar y bueno, pues nosotros tenemos muy claros cuáles van a ser nuestros 4 líneas de trabajo, que va a ser, pues, ser cercano, trabajar con ilusión y sobre todo con muchísima humildad y transparencia, y bueno, pues eso es lo que nos va a mover, y creemos que estamos en la casilla de salida perfecta para poder pues continuar, revalidar el mandato y poder continuar 4 años, y que la gente pues confíe en nosotros para prestarnos su confianza, y que no le vamos a defraudar.
Bueno, pues el 28 de mayo saldremos de dudas, ya queda menos, ¿eh? Alfonso García es el candidato del Partido Popular a la alcaldía del Ayuntamiento de Vera, y le agradecemos que nos haya acompañado. A trabajar duro y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía. La número 1.
El alcalde de Abrucena y candidato socialista a revalidar el cargo el próximo 28 de mayo, Ismael Gil Salmerón, ha reclamado garantías al gobierno andaluz para el mantenimiento de servicios públicos como la sanidad, la educación, el fomento de la agricultura ecológica con sello de calidad o el impulso, por ejemplo, al turismo de naturaleza, que son elementos vitales hoy por hoy, pues para fijar la población en los pueblos del interior y que los más jóvenes no terminen marchándose a las grandes ciudades. Ya le saludo. Muy buenas tardes, Ismael.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntenos. Usted está reivindicando el compromiso de todas las administraciones para afrontar este reto demográfico al que nos estamos enfrentando contra la despoblación.
Claro, es que es fundamental que en los pueblos de interior contemos con los mismos servicios que hay en otros lugares. primero por derecho propio, ¿no?, de querer vivir donde, como marca la Constitución, donde uno desee, y bueno, y por eficiencia también en algunas ocasiones, porque también no hay que, hay que pensar, ¿no?, y hay que poner ya poco a poco en el centro de las decisiones políticas a las personas. Y se está empezando a demostrar que vivir en grandes ciudades, grandes urbes, bueno, pues aparte de dañar el medio ambiente, también nos dañamos a nosotros mismos, porque los primeros estudios científicos empiezan a demostrar que vivir en grandes ciudades es peor salud que vivir en los pequeños pueblos. Y eso como base, ¿no?, de futuro, ¿no?, para los pequeños municipios. Y bueno, pues estamos viendo que hay circunstancias adversas, ¿no?, que cada día son mayores, y necesitamos el apoyo de todas las administraciones, desde la Diputación, la Junta y el Gobierno de España, pues para impulsar, ¿no?, esas medidas, ¿no?, y que la gente decida vivir donde ellos quieran, contando con todos los servicios.
¿Cuántos vecinos tiene Abrucena y qué es lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento, bueno, pues para conseguir retener este talento y que los jóvenes se emprendan en el municipio, que formen su familia y que no cambien, que no se muevan a las ciudades?
Pues al final, desde el Ayuntamiento, lo que pretendo, era ser un ayuntamiento pequeño, con 1.200 habitantes. Lo que hicimos conseguir los últimos 4 años, al menos, es, como yo digo, cuando alguien va a perder un partido, lo primero es empatar. Y a día de hoy, Abrucena, podemos decir con mucho orgullo que no pierde población, la conserva. Pero todo eso se ha conseguido con pequeñas medidas, en un pequeño municipio, como por ejemplo, después de la escuela de verano, el centro de participación activa se pone en marcha y da servicio todas las mañanas de ludoteca y de actividades para los niños pequeños en verano. Pero también a lo largo de todo el año se dan diversas actividades, pues desde curso de pintura, ojo que se hace con la Diputación de Almería, o otro tipo de talleres, de manera que la gente siempre tenga una actividad cultural que pueda realizar. Y ahí también quiero resaltar, ¿no?, el apoyo que ha hecho siempre la agrupación musical Musimix, que también es un apoyo porque da cursos gratuitos y enseña a los vecinos que quieran a tocar música. Y eso es también, bueno, pues un apoyo importante. Al final lo que se pretende es que los servicios que tengamos en el pueblo sean los mismos que van a tener en una gran ciudad.
Claro. De cara a los próximos 4 años, claro, esto en caso de que vuelva a ganar las elecciones el próximo 28 de mayo, ¿cuáles serían los objetivos que se marca o los proyectos que quiere llevar a cabo e impulsar en el municipio?
Pues como te decía, al final lo que se pretende es que todo el mundo tenga los mismos servicios. Y para ello en Abrucena ahora mismo, por ejemplo, todas las actividades de gimnasia que se están haciendo con las mujeres y ya con algunos hombres, se están haciendo en el Salón Sociedad. Es necesario y para nosotros es importante que cuente con un gimnasio y un espacio adaptado para realizar ese tipo de actividades. Así que uno de los proyectos que nosotros tenemos y ponemos encima de la mesa es el gimnasio. Pero también ponemos en valor y queremos que el área recreativa de Arroza, que es conocido por muchísimos almerienses como una zona de naturaleza, de ocio, de convivencia en familia al final, se ponga en valor e intentar, ¿no?, que esa zona de libre acampada que la gente lo conozca que existe, que porque muchas veces el desconocimiento hace que la gente no vaya a los sitios, y lo que queremos intentar, ¿no?, que también sea un pulmón, ¿no?, porque La Roza es nuestra joya de la corona turística, en tono turístico, deportivo, y queremos que tiene que ser así, que debe, esa es su posición, y tenemos que conseguir que así sea.
Desde Abrucena también se apoya y se quiere fomentar, ¿no?, el ser ecológico, ¿no?, el producto también de Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada y de otros que aseguren esa producción agrícola que también hay en la zona, ¿no?, y su rentabilidad económica.
Claro, al final vamos a un mundo donde la agricultura, como dabas incluso ya en el invernadero, se persigue, ¿no?, el sello de calidad, que es lo que va a distinguir el precio, ¿no?, y lo que va a distinguir que la producción sea o no rentable. Y nosotros contamos con una serie de valores añadidos, ¿no?, como acabo de decir, el sello Parque Natural de Sierra Nevada, y estamos intentando, bueno, pues colaborando con los agricultores, queremos a futuro pues intentar que se implemente ese sello de calidad, porque al final ahí la gente, la producción ya es ecológica, de por sí. Lo que pasa es que nadie hace los trámites para el sello, ni realiza esa tramitación porque es muy compleja, muy lejana y no la ve útil, se puede decir. Y lo que tenemos que intentar en el Ayuntamiento es animar, ¿no?, e impulsar y colaborar con los agricultores para que lo hagan y vean que es una cosa positiva. Porque al final ningún agricultor hace nada que no sea ya ecológico. Entonces al final es como perder una oportunidad ahí que la tenemos ya hecha. Y igual pasa con el tema del sello del Parque Natural de Sierra Nevada. Toda la zona agrícola de Abrucena ya está en parque natural, con los consiguientes perjuicios, ¿no?, que todo el mundo conoce, pero no estamos teniendo los beneficios que tendría si consiguiéramos ese sello. Y al final lo que se pretende es un poco eso, que la gente también se siente orgullosa, ¿no? Y vea que el parque a veces para los que vivimos ahí lo vemos como una cosa que solo nos da problemas, pero bueno, hay que intentar aprovecharse de las pocas ventajas que nos ofrece para rentabilizarlo, ¿no? Y que sea económicamente sostenible vivir de la tierra.
Bueno, pues hay que pelear, ¿eh? Hay que luchar para conseguir fijar la población en los pueblos, en pequeños pueblos, municipios como Abrucena. Hemos conversado con el candidato socialista a revalidar el cargo el próximo 28 de mayo en las elecciones municipales. Que tenga mucha suerte, Ismael.
Muchísimas gracias a vosotros. Vamos por ello y, bueno, intentar ofrecer un equipo solvente, ¿no? Que lo que buscamos, somos gente del pueblo, que lo que buscamos es que nuestro pueblo tenga futuro y cuando pasen 15 años la gente siga teniendo motivos para quedarse y vivir aquí.
Y llega ahora la linterna con Expósito. En COPE seguimos contándote todo lo que te interesa.